Bueno, bienvenidos. 10:01. Aquí ya estamos junto a Emilio Agüero. Modo albirrojo, ¿eh?
Modo albirrojo.
Sí, estamos expectantes, que ya falta poco.
Falta poco y...
¿Qué tal, Emilio?
No estoy en contra de esto, yo le
hice. Para nada.
O sea que ya hace un poco me encontré ayer. Bueno, estos días estamos en Congreso, más que vencedores, con Gracia Internacional.
Te interrumpo un ratito. La música, tenemos ahí la,
el nuevo tema. Es el Más que Vencedores.
Mira vos.
El nuevo himno. Bueno. Más que Vencedores, Somos en tu Nombre, Más que Vencedores.
Vamos pasando al final.
Espectacular.
Vamos a escuchar.
Bien. Espectacular está. Erika Yacic, el pastor Erika Yacic, lo hizo. Muy bueno. Dice una parte de su mensaje, sigue vigente.
Qué lindo.
Espectacular está. Qué
lindo.
Que fueron justamente las palabras que yo había dado.
Sí.
En la Copa América, ahora hace 2 años,
exacto,
2024, con el pastor Khaled Mooney, que justamente está en el país. Y allí hice una foto almorzando con él, alcé una foto y puse, ¿verdad? Hace 2 años que estuvimos en esa locura que fue la Copa América. Y bueno, deseo suerte a Paraguay en el mes del Mundial. Ya surgieron algunos ahí, uno por lo menos escribió. Que no sabía que usted era un idólatra.
Epa, ¿por qué?
Y yo creo que se refiere al tema del fútbol, ¿verdad? Porque el fútbol es una idolatría, ¿verdad? No, mi remera.
Esto es patriotismo.
No, no, claro, pero te voy a explicar algo, te voy a dar un argumento racional. Sí, el fútbol puede ser una idolatría, por supuesto, como también el ministerio puede ser una idolatría.
Sí.
Como también tu reputación puede ser una idolatría.
El estudio.
Como también puede ser una idolatría. El creer que siempre tenés la razón, o el que soy el mejor de todos.
Exacto.
Idolatría puede ser también la comida.
Sí.
Y vamos a dejar de comer por eso. ¿Verdad?
Hay que regularlo.
O sea, el fútbol sí, el cualquier deporte, cualquier área de la vida humana, cualquier arte que no es mala en sí misma. Ya dije ya, el ministerio, el querer servir a Dios puede ser una idolatría. Todo depende del corazón de cada uno.
Totalmente.
Evidentemente esta persona es un idólatra y me juzga a mí desde su corazón, porque él no va a tener la capacidad de disfrutar sanamente algo. Probablemente el que come de todo y se enferma y todo mal, todo el día come, ese es un idólatra. Yo como todos los días, o sea, hay uno que come para vivir y otro vive para comer. El que vive para comer es el idólatra.
Sí.
El que come para vivir no es un idólatra.
Claro.
Si yo uso esto, que es un deporte, para entretenerme un rato, divertirme un rato,
pasar con tu hijo,
pasar un buen momento, nada más que eso, no marca mi vida. Paraguay si gana, gloria a Dios, y si pierde, bueno, gloria a Dios, pasamos un buen momento y se acabó.
Sí.
No, no soy idólatra.
Totalmente.
Es el corazón de la persona el problema, no, no, no el objeto en sí. De hecho, el objeto en sí no es un ídolo de nada ni de nadie. El objeto depende de tu corazón. El objeto me refiero no a algo físico, sino que, como te digo, el ministerio, el llamado, el fútbol, el trabajo, la comida puede ser una idolatría.
Sí.
Por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, dice, no, pero el fútbol es corrupto, es del mundo. Bueno, ¿qué no es corrupto?
Como cualquier otra cosa.
¿Verdad que no es corrupto acaso la iglesia en muchas áreas? Sí, hay corrupción en la iglesia en muchas áreas. Por favor, las barbaridades. Ahí estuve escuchando a una apóstola, entre comillas, que literalmente dijo, oro para que choque el auto, para que te vaya mal porque tú no diezmas. Esa es parte supuestamente de la iglesia. El catolicismo. Por supuesto que hay corrupción. Claro que sí. Hay que ser muy iluso para creer que no hay. En la política. Hay corrupción en la sociedad. En la medicina que nos vamos a comprar. Hay corrupción. Claro que sí.
Claro.
Entonces, vivimos en un mundo caído. Sin duda alguna. Hagamos lo que hagamos. Estemos donde estemos. Nos relacionemos con que nos relacionemos. Estamos en medio del mundo.
Sí, señor.
Yo, por ejemplo, antes vendía calzado en mi época cuando era comerciante. Y de repente, por ejemplo, vendía un calzado para dama, taco alto que usa cualquier mujer, hasta una mujer seria, para irse a un casamiento, un 15, pero a lo mejor usa para irse a una discoteca con un hombre que no es su marido.
Claro.
O sea, yo ¿cómo puedo mantener control de eso?
Claro.
¿Verdad?
Sí.
Obviamente, es como esos ultraortodoxos rabinos que visten de negro, solamente de negro, y usan peluca a las mujeres aunque tengan pelo natural, porque porque siempre que Israel se vistió como los gentiles, Dios les maldijo. Entonces ellos viven de negro, ¿verdad? Bueno, eso no está en la Biblia. O sea, yo no voy a hacer nada. O sea, algunos, inclusive, vos sabés que lo que están, algunas, en algún momento la iglesia católica tenía monjes que prohibían reírse, porque no había motivo para reírse en el mundo. Mucha enfermedad, mucho dolor, mucho pecado, muchos perdidos, y mucha gente que, es más, la Biblia no mostraba ni una vez a Jesús riéndose, entonces ellos no se reían. Después también tenemos el tema del sexo, de que ciertas cosas no puede hacer, solamente puede tener relaciones sexuales para tener hijos, y ¿dónde está? Y lo practican. Entonces yo digo nomás, ¿dónde está lo que dice la Biblia, que no se separa, no se sea por un tiempo prudencial? O sea, vos te acostás con 20 años de edad, con las hormonas ya por el cielo, y te casaste a los 21, 22 años, y te acostás con tu esposa para disfrutar de tu sexualidad, y está al lado de la mujer que amás con tu testosterona allá arriba, y vas a tener que calcular si tenés 3 hijos, bueno, tengo que tener 3 relaciones sexuales más o menos, ¿verdad? Es una locura, claro. Y sentí su piel ahí bajo la sábana cuando dormí, es una locura, ¿verdad? Sí. Para mí es sencillo, todo aquello que va contra la natura, no tenemos que prohibir. No, yo no puedo prohibirle a la gente enojarse, es una emoción. Claro. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Sí. Yo no puedo prohibir a la gente
entristecerse.
No puedo prohibir. No, si vos estás triste, no tenés el Espíritu Santo. Mentira. Religiosidad pura y dura. Sí. Yo no puedo prohibirle a alguien, por ejemplo, que no tenga algunas pasiones, un hobby, como dice. Me apasiona el fútbol, me apasiona el pádel, me apasiona la pintura. Ahora, que eso no se vuelva un ídolo para vos, que eso no ocupe el lugar de Dios. Sí. Punto. Claro. O sea, es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, surge otra cosa, ¿verdad? Está mal orar para que Paraguay gane, por ejemplo, ¿verdad? Te pongo un ejemplo.
A ver. Está mal.
Bueno, ahí está el tema. Bueno, pregunto yo. Para el futbolista, por ejemplo, para los dirigentes, o para la gente que se gana el sustento diario alrededor de ese deporte. Sí. Por poner un ejemplo de mal fútbol, ya que estamos en el mes del Mundial.
Sí.
¿No es lícito a ellos orar para que le vaya bien a su trabajo, al director técnico, al preparador físico? ¿Yo acaso no oro para que me vaya bien en mi trabajo?
¿Verdad?
Sí. Punto. Ahora, nuevamente, si el hincha ora como un ídolo, o sea, pucha, va a orar por que Paraguay gana, viendo tantas necesidades en el mundo, como niños que pasan hambre, y puedo orar también por los niños que pasan hambre.
¿Qué problema hay?
Ahora, si yo oro, yo soy un vendedor de lomito en la calle, un trabajador, y sé que si Paraguay gana, voy a vender muy bien. ¿Por qué no puedo orar para que Paraguay gane? Ahora, ¿Dios va a hacer lo que quiere hacer? Sí.
Claro.
Y yo pregunto una cosa. ¿Y si en el otro equipo hay otro creyente también que ora? ¿Y es lícito que ore?
Exacto.
Al fin y al cabo, ganará quien Dios determine que gane, o el que mejor se preparó, o el que tuvo más actitud, o el que tuvo más fe, no sé, llamarle lo que quiera, ¿verdad?
Claro.
Ahora, está el otro tema también. Yo tengo miembros de mi iglesia, por ejemplo, que son chapistas. Y tienen, me dice, pastor, orá para que mi negocio prospere.
Sí,
estoy orando para que la gente choque y se muera. No vamos a evitar los choques.
Claro.
Y ojalá que este hermano tenga la capacidad de captar esos vehículos chocados que tienen que ser reparados. Hay gente, por ejemplo, que trabaja en la funeraria.
Claro.
O la gente se va a seguir muriendo. Es lícito que ore para que la gente se muera. No, es que la gente oro para que la gente se muera. La gente se va a morir. El punto es que yo pueda agarrar más trabajo en ese aspecto, ¿verdad? Y los médicos.
Claro.
Los médicos, que vamos a suponer que todo el mundo está sano. Y no, los supuestos apóstoles ahí de la prosperidad que te dicen, nadie se enferma. Ponele que sea cierto, que lastimosamente no es así, ¿verdad? Y hay un médico en tu grupo que es, ¿cree que muera de hambre tu médico?
¿Qué va a pasar con ese médico?
O sea, es todo un tema complejísimo, como para livianamente. Ahora justamente Joshua Duersen asaltó una cápsula de Joshua donde puso testimonio de la Fórmula 2, donde él oró a Dios y él dijo, Dios me dijo. Y vi un muchacho que escribió algo que me parece muy interesante lo que escribió. Me parece muy sensato, que Dios quiere que nos desapeguemos de lo material, que lo que pidamos a Dios sea algo espiritual, etcétera. Pero desmeritó lo que Joshua dijo, en el sentido de que Dios me dijo que Dios no está para darle a nadie un asiento en la Fórmula 2, puso el tipo. Y vos, pero ¿qué sabes lo que Dios puede o no puede dar a alguien? ¡Qué atrevido que sos! ¡Qué igualado! O sea, Dios no está entonces en mis vacaciones. Yo pregunto una cosa, Liceo. Sí. Dios no está entonces, quiero mi casa propia. No necesitamos casa propia, Liceo. Nuestra casa está en el cielo. Claro. Ahí Dios preparó morada. Sí. Te pregunto una cosa. Dios no está acaso en comprarme un vehículo. No necesitamos un vehículo, Liceo. No es económicamente válido tener un vehículo, porque si vos andas en ómnibus toda tu vida, Liceo, vas a gastar mucho menos de que si te compras un vehículo y mantener. Ahora, claro, la comodidad, también el tiempo que te ahorras, el ¿verdad?
Llevar a la familia.
Claro, pero Dios no es tanto en tu vehículo. Espera, vos no es un vehículo, quiero tal, o sea, Dios quiere un vehículo. ¿Un chileré o querés un vehículo con representante, de seguro, cómodo, mucho mejor? Ese quiero, no, eso ya es vanidad ya, porque con un chileré también te moviliza. O sea, todo es tan subjetivo. Y pregunto, si yo oro como a mí me pasó, Señor, quiero esto, quiero aquello, que no tiene nada que ver, pero quiero un viaje. Quiero conocer, te voy a poner, güey, Cancún quiero conocer. Quiero conocer Cancún, soy una persona común y corriente y quiero conocer Cancún,
sí.
Oro.
Sí. ¿Qué problema?
Se me da. Dios no estuvo ahí. Entonces Dios no está en ciertas áreas. Dios está en esto y
eso
no en aquello.
Es limitarle a Dios.
No, pero es ridículo, Liceo. Nomás, en todo caso, argumentar nomás, Liceo, de que hay cosas más importantes. Que está todo bien cierto, Liceo. Mientras vos y yo acá estamos hablando, Liceo, hay gente que pasa hambre. Sí. O sea, vos podés sobrevivir con 3 mudas de ropa, Liceo. ¿Para qué tener un placar con ropa de gym? Con ropa de salida, con ropa casual. ¿Para qué tenés 5 jeans, 4 camisas, mangas largas 4? Con 2 ya está bien, mangas cortas 5. Con 2 ya está bien, Eliseo. Invertí toda esa fortuna que sobra, ¿verdad? En el Señor. Ahora mira, yo soy así, pastor. Te felicito. Yo te digo la verdad, yo creo que vas a tener un galardón más especial en el cielo. Pero no todos son así.
Claro.
Entonces, esa es la parte donde dice a mí, me pone así como estoy ahora, porque me parece que el religioso es justo, el idólatra, es el que escribe eso, Eliseo, que cree que él tiene, él es el representante de Dios, de que él te va a decir qué Dios piensa, qué Dios no piensa, qué Dios quiere y qué Dios no quiere. Dijo Joshua, Dios me dijo, ¿y por qué no le va a decir Dios algo a él?
Claro. Claro.
Yo también puedo decir, Dios me dijo, en el sentido de que yo tuve la convicción de hacer lo que hago. O si no, no lo haría. O te iba a decir, no, Dios no me dijo, Eliseo, que yo abra una iglesia hija en tal lugar, pero yo quiero hacerlo. No, yo creo que Dios me dijo. Claro. Y si no me dijo, creo que Dios me permite. Entonces para Joshua es su trabajo es, su sueño, su pasión, así como... Hay un carpintero que su trabajo y su pasión es ser carpintero. Y está en un barrio trabajando y arreglando muebles. Y ora y dice, oré a Dios y sentí que Dios me dijo o sentí que Dios me direccionó en ampliar mi local o en traer 2 empleados más o en especializarme en tal área de la carpintería que no estoy especializado, por ejemplo, en hacer muebles de cocina. ¿Verdad? Ah, no, ese está bien. Pero si Joshua pide... un asiento en la Fórmula 2 y se le da, no, eso Dios no estuvo ahí. Ridículo, pues, hermano,
sí,
querido.
Señor. Ridículo. Sí.
Entiendo los padres de la iglesia que Dios ora para que nos apeguemos a lo material. Brillante, estoy de acuerdo.
Pero eso es su trabajo.
Pero es lo que hace, pasión. Hermano querido. Sí, sí. Y es donde está donde está. Por casualidad, está donde está. Porque él tuvo la capacidad nomás, está donde está. Dios podía haberle llevado también a los 5 años a él.
Totalmente.
Pero hoy permite que esté ahí donde está.
Che, el pastor vino con tapones al tobillo, me dice aquí.
No, ya.
Tapones al tobillo. Dale un café, Oma, para que se calme.
Ya tienes un cafecito. Estoy hablando apasionadamente. Acá reventó.
¿Qué tal el café? ¿Está rico?
Muy rico, de verdad. Te agradezco mucho.
Bueno. Estoy escuchando el programa. La gente puede escribir, 0972.
Sí, que argumente que escriba. Acá está Paraguay. Sí. Que entre paréntesis creí, o sea, diga así la verdad, Eliseo.
Decime.
Yo tengo un amigo pastor que es tremendamente positivo en todas las áreas. Él siempre cree que Dios está ahí. Darío Ramírez me está queriendo un mensaje, le envió un abrazo. O sea, antes me está queriendo decir felicidades por la 47, a lo mejor no estoy pudiendo leer todavía, pastor, perdón. El punto nomás es que es muy positivo este pastor, en el sentido de que él es un hombre de fe. ¿Y? Él cree hasta las cosas muy grosas, por ejemplo, Dios, yo sé que va a levantar esta obra. Sí. Hasta, por ejemplo, viendo un partido de fútbol, dice, nuestro equipo va a ganar. Pierde 2-0, falta un minuto, va a ganar. Algo va a pasar en un minuto. Hasta ese extremo lleva.
Mira, bueno.
Bueno, y yo les quiero imitar en ese aspecto. Y entonces yo dije, ¿por qué Paraguay no puede salir campeón del mundo?
¿Verdad?
7 partidos.
Claro.
7 partidos, Amazon.
Sí, sí.
¿Verdad? Él te diría, ¿y por qué no?
Exacto.
¿Por qué no? Puede darse. Sí. Así como llegamos a la final de la Copa América sin ganar un solo partido en la Argentina, ¿verdad?
Claro.
Todo en penales ganamos, ¿verdad?
Claro.
En fin, puede darse.
Sí.
Yo creo que es factible ganarle a estos 3 equipos que tenemos enfrente, Estados Unidos, Australia y no me acuerdo qué otro equipo era.
Sí.
Sé que podemos ganarle. Sí. Puede que no también, pero puede que ganemos. Sí. Y una que le ganemos. Nos van a tocar equipos duros.
Sí.
A lo mejor llegamos, ganamos, empatamos, pegamos más penales, tenemos arquerazo, etc.
Sí.
Y podemos llegar.
Sí.
Pero estoy un poquito preocupado, Liceo.
¿Qué te preocupa, Pato?
Y quiero creer que Paraguay puede lograr, no sé, un campeonato del mundo ahora, pero estuve mirando a otro, a tu idolatría mía también, ¿verdad? Pero estoy mirando una serie, 5 capítulos más para que vean que no soy tan pecador, porque quiero aprender un poco. Es mío, es mi, yo sé, capto cosas que me inspiran de la serie Pelé. El que quiere mirar una serie muy sana, no hay escena fuerte, fea, muy inspirador, 5 capítulos, 45 minutos, muy inspirador. Ah, no, tenés que, ¿por qué no leer la Biblia? Es cierto, voy a leer también mi Biblia. Voy a orar entonces, está bien, también voy a orar.
Lee mucho oro, la Biblia. También,
perfecto. Sí. Pero aquello que quieren ver, ¿verdad? Uno se da cuenta, Liceo, que se puede, Liceo.
Sí.
Pero Paraguay, por ejemplo, Liceo, me incomoda que no haya logrado más cosas en el deporte. Así como otros equipos, ¿verdad?
Sí.
Olimpia, yo creo que una excepción. Ya sé, sí, compró todo, ya se pagó para que el jugador de Boca tire un parantazo a los 1 minuto del primer tiempo en la bombonera. Ese se calculó también para que se compre ese título. Ya sé, el pastor Darío también ya me convenció de eso, ¿verdad? Pero Cerro, por ejemplo, ¿cómo Cerro no va a tener también una Copa América?
¿Verdad?
¿Cómo puede ser una institución tan enorme, con una hinchada tan increíble, una institución? ¿Cómo puede ser que no tenga? ¿Sabes por qué, Liceo? No este equipo, ni el otro equipo, ni el anterior, ni el los 70 que estaban Nino Arrua y esos monstruos, ¿verdad? Es la mentalidad que tenemos en general los paraguayos.
Ahí está todo.
Voy a decir, aunque me odien. Sí. El paraguayo por algún motivo tiene una mentalidad que a la hora de la verdad regula, como que se autosabotea.
Eso
también es algo que el evangelio puede voltear y ponerlo para mejor. La identidad.
Sí, señor.
La identidad.
Sí, señor.
Joshua, por ejemplo. El tipo hoy deja el automovilismo y ahí su historia. Ella está en la historia del deporte paraguayo. Claro. El primer paraguayo en Fórmula 2 y que ganó e hizo podio.
Sí.
No, pero él es rubio. Su apellido, si su apellido era Agüero Rolón, jamás iba a llegar. No, pues él es rico, no es rico. Se rompió el alma para llegar donde llegó, ¿verdad? Olimpia campeón, él compró todo.
Siempre le buscamos la vuelta.
No se puede, hermano, no se puede.
Sí.
Perdón,
sí.
Esa iglesia es grande, lava dinero. No, pero su predicación es light. Dejate hinchar, hermano. Soy paraguayo como la mandioca. No, vos sos ascendiente árabe. Tu papá era libanés. Tu abuelo, tu mamá. No, soy paraguayo. Nadie. Vos también tenés ascendencia española.
Sí, sí, sí.
O sea, querido, es la mentalidad, hermano querido. La mentalidad.
Es cierto,
necesitamos cuatro. Renovar nuestra mente. Ah, no, pero eso está hablando de renovar. Sí,
Romano,
yo no lo veo a Jesús apocado. Yo no le veo a Jesús achicado.
Nunca.
Yo no le veo a Jesús ante sus desafíos pesimista. Estoy hablando en términos de cuestiones humanas.
Claro.
Ya entiendo la salvación, la gracia, la fe, nos vamos al cielo, poner la misma cosa al cielo, todo está bien. Pero hay un día a día, Alicia, en tu trabajo.
Exacto.
¿Por qué no puedes llegar a ser el gerente general de la empresa o tener una empresa como la que hoy estás trabajando?
¿Por qué no?
¿Verdad? Hay una mentalidad, hermano, rabiosamente mediocre.
Sí.
No en todos.
Limitada.
En la mayoría. En la mayoría, Eliseo.
Es cierto.
No en todos, en la mayoría.
Hay que reconocer.
Que yo no veo. Vos por la Argentina te vas. No voy a demeritar, Eliseo. Voy a decir realidades que uno dice en privado.
Sí.
Un cartonero, Eliseo. Que a lo mejor no tiene ni terminado el colegio.
Sí.
Se va un periodista a hacer una nota. Ah. Hermano, vos cerrás tu ojo y pensás que es un analista,
mamá. Es cierto.
Sí, no, es otra actitud que tienen. No, pero ellos son millones. Hijo de. Israel no son. ¿Cuántos son en Israel? 7 millones, 8 millones, 10 millones. Sí. Uruguay. Ah. 3 millones y medio uruguayos. 90% viejito. Ajá. Jugadores en Europa, varios de ellos. Sí. 2 campeonatos mundiales. Claro, ya hace mucho, pero no importa, las tienen. Copas América. Uruguay, un equipo, vos te parás, te enfrentas y. No es cualquier cosa, ¿verdad? Ajá. Le pisa los tanoles a Brasil y Argentina. Mm. O sea. No, hermano, si vamos a encontrar una excusa a cada cosa que vamos a querer lograr, somos pocos los paraguayos, somos pobres los paraguayos. No rebajamos el paraguayito.
El paraguayito.
El chiquitito, el de Xinjiang al paraguayito.
Sí.
No, hermano querido, eso es de ni no. Este es un Paraguay, este es un país de M. No sé, será. Yo estuve en Qatar, estuve en Arabia Saudita. Hermano querido, pura arena. No hay una... Bueno, ahora sí porque plantan, ¿verdad? No hay una sola planta que crezca ahí de manera natural. Nosotros vos quitás el verde, te lleva hasta... Esa es una riqueza increíble. En Israel yo vi gotera, gotita, así, calculado cuántas gotas cada planta habrá, así exactamente calculado para no desperdiciar el agua. Acá barremos nuestra vereda con madera.
Con agua, sí, sí.
Entonces, hermano, no sé si va a cambiar Paraguay. Pero por lo menos yo quiero cambiar, quiero que mis hijos tengan otra mentalidad. Con que mis hijos estén escuchando esto y me escuchen, para mí ya es feliz, porque no sé ustedes, pero yo en mi casa servimos al Señor, dijo. O sea, uno es responsable de su círculo nomás.
Y en contrapartida nomás, Emilio, hay mucha gente que tiene quizás motivos para justificar que no pueda avanzar, ¿verdad? Pero sin embargo, están donde están. Gente, por ejemplo, que ha ido al Chaco, ¿verdad? Estoy hablando de los menonitas.
Sí,
se
ahí está.
Una tierra. No,
¿viste el hospital este que armaron ahora?
Sí, una belleza.
No, yo te digo una cosa y me hago responsable. Ya dije mil veces. Voy a decir algo que para que necesitamos una dictadura de los menonitas por 20 años en este país para cambiar nuestra mentalidad. Arrancándolo por la puntualidad. En el Chaco, hermano querido, en el monte. No. Pura tierra, puro calor, sin nada. Y llegaron hace 80, 90 años. Mira lo que tienen, un hospital que vienen de Europa, vienen los muchachos para hacerse tratar ahí. Acá nuestra vuelta está.
Sí, señor.
O sea, nuevamente.
Mentalidad.
Mentalidad, mi querido hermano, mentalidad.
Sí, señor.
El que tenga oído para oír, oiga.
Que oiga.
Así
que oiga. Me hizo el día el pastor Emilio, que mucho ya me reí. Me encanta esa... su incontinencia verbal, dice. Saludos desde Pedro Juan Caballero. Más mensajes. Y bueno, ¿qué nos puede decir para salir de esa mentalidad? ¿Cómo salir desde hoy? Dice esta oyente. Más mensajes. Eliseo, le felicito al pastor porque no soporto cuando la gente dice estamos en Paraguay, cuando son conformistas. En otros países desde los niños ya se expresan diferente, dice Mili. Buen día, estoy de acuerdo con el pastor con respecto a la mentalidad. Les escucho desde Clorinda. Soy el pastor Yanni Ferreira de la Iglesia Filadelfia de Caacupé. Muy de acuerdo con lo expuesto por el pastor. Muchos fracasan en su vida laboral y familiar, económica y muchas otras cosas por estar esperando en el Señor y mientras no hacen nada. Más mensajes... Dice, Dios se ríe de aquellos que son duros en contra de Dios, dice. Está muy bueno el programa de hoy, Blas. Otro mensaje. Te estoy leyendo así varios.
Sí, leen, yo me encanta.
Saludos, Radio Bedira. Le agrada a la gente que trabaja honradamente. Si una persona cristiana encomienda su trabajo secular en el nombre de Cristo, gloria a Dios, que así sea. Dice, de los 12 discípulos que Cristo eligió, 11 trabajaban y solo uno no tenía trabajo. Adivinen quién.
Pues es interesante, está, porque me diga por quién y por qué dice que no tenía trabajo. Fuera de broma, me interesa eso.
Bueno.
Acá nomás una cosa. Sí. Cuyo Copa dice, esto está transmitiéndose por radio también, ¿en qué emisora? 102.1 FM.
Exacto.
Por favor, ahí estamos.
Me
todos
encanta.
Los miércoles a las 10.
Yo. Me encanta la forma que predica el pastor Agüero. Él no guarda nada y te dice las cosas como son. Defiende la palabra. Bendiciones. Bueno, a ver qué más hay por acá. A mi hijo de 16 años, superactivo, le apoyamos para que practique el fútbol sin descuidar su compromiso con la iglesia, pero una hermana nos ha dicho que eso no es de Dios, que hay muchas cosas feas detrás del fútbol, pero que actividad
hay darle... cosas feas detrás del shopping, hay cosas sí. feas detrás del cine, hay cosas feas detrás del arte, hay cosas feas detrás de la religión, sí. hay cosas feas detrás de la gente en general.
¿Qué actividad darle que no sea fútbol si es súper hiperactivo? Y tampoco es bueno quedarse en casa haciendo nada, en una ciudad muy tranquila.
Hay muchas cosas malas detrás del rugby, hay muchas cosas malas detrás del handball, hay muchas cosas malas detrás del atletismo.
Sí, de la música, lo que estudia en música.
Hay muchas cosas peligrosas detrás de la caminata, porque te puede asaltar alguien, puede pasar una hermosa chica con una calza y te das vuelta y te tienta y vos sí. querés mirarle. Hay mucho peligro en la calle, no salga, puede haber accidente, asaltante, te puede dar un infarto y no tener tiempo de que algún médico te atienda rápido porque estás justo un poco lejos de un hospital. Sí. No, por todos lados hay, hermano querido. Estamos tal hablando cual. De cadenas mentales, estamos
sí,
hablando.
Señor. Sí, señor.
Cadenas mentales. Alguien dijo, evidentemente no sé quién dijo, dejen su cerebro a un costado y síganle a Cristo. No sé en qué parte estará eso en la Biblia, ¿verdad? Pero sí, hermano, que
hay
mucha
verdad.
Gente
sí,
que necesitamos, hermano. Ahora algunos dicen, pastor, ¿por qué hablas así? Y ellos soy. Sí. ¿Qué querés que te diga?
¿Qué pinta se trajo hoy el pastor? Dice.
Una linda remera al final,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Yo soy muy clásico, Liceo. A mí me gusta lo clásico.
Está bien.
¿Verdad?
Sí.
Y para serte sincero, de buena primera no me gustó tanto la remera. Pero le puse onda al Liceo.
Exacto. Me parece
y ya
bien.
Me gusta ya. Ya me gusta ya. En mi
lindo.
País.
Claro, claro.
¿Cuál
claro.
es el problema?
Ningún
Yo
problema.
Soy paraguayo, Liceo.
Sí, señor.
Estoy feliz. A mí me gusta decir picó, pío.
Pío.
No, me encanta comer mandioca. La mandioca no nos vuelve estúpido.
Ori.
No nos vuelve estúpido. No nos idiotiza la mandioca.
Sí, señor.
Lo que te idiotiza es tu mentalidad.
Exacto.
La mandioca es rica. El que es diabético no tiene que comer tanto.
Es regular.
Pero el cocido en vellú.
Lo
el payaguá mascada. Me encanta el boriborí. La carne paraguaya. Me encanta. Apenas un muchacho en Batecobio. Escapé. Que dije, me encanta. ¿Sabes por qué? Nuestro, así como claro. los argentinos dicen, te voy a prender una piña, te voy a pegar, significa eso, sí. ¿verdad? ¿verdad? Nosotros, en la hinchada, Liceo, perdón, amigos, hinchas de fútbol,
sí.
hace falta, pero cantar los himnos con tono porteño.
No hace falta.
Los cánticos, sí. Hace falta. Hagan un poco una música en guaraní y que no sea una música adaptada, o sea, una letra adaptada a una música porteña o argentina, o de lo auténtico decadente.
Que sea una propia.
¿Qué algo acá, que hacen estos grupos paraguayos, cantantes paraguayos, tierra adentro, esas
sí.
cosas, y póngale una letra a eso, ¿verdad? ¿Entendemos?
Interesante, Eliseo, ¿verdad? Sí, tal cual. Eliseo, dale un abrazo al pastor Emilio de mi parte, después le voy a dar un abrazo.
Esto es un país bendito,
un
o sea, lleno de
total,
agua, lleno de tierra, lleno de todo. Ahora, me enerva el mío, Eliseo, la corrupción.
A mí también.
Me da asco, sí, Liceo, sí, sí. te lo digo así, sí. las calles podridas, las columnas llenas de cable que hace 30 años no se usan.
Qué impotencia.
Un hermoso edificio va a ser, Liceo, y una columna horrible enfrente.
Sí, es triste,
qué
es
impotencia. Sí, y estos corruptos políticos, sí, habrá buenos políticos, pero muchos son corruptos. Pero ¿sabes que ni un político paraguayo es norteamericano, chino o marciano? Todos salieron de nuestra sociedad. Y es el mismo tipo que te cobra un 50 mil y no te ve, no te mira tu auto. Ese mismo tipo te va a criticar la corrupción que hay ahí arriba. Y sabe que no te tiene por qué cobrar un 50 mil y sabe que no va a mirar tu auto, ni sabe lo cual es tu auto. Eso es extorsión. Eso es corrupción. Así como también es corrupción robar del Estado, quitar plata al Estado.
Claro.
Y Dios va a juzgarle a todos. Eso también hay que hablar claro, Eliseo.
Sí, tal cual. Dale un abrazo al pastor, un capo total, mi papá. Ciemore me dice que él es uno de los mejores pastores del Paraguay. Hablando de boriboría, ahora mismo voy a preparar con mandioca. Qué rico. Bueno, a ver qué más. Mira la cantidad de mensajes.
Acá dice, Matt lo dice, el ser humano es así, actúa dependiendo de sus circunstancias, del Antiguo Testamento. Es cierto también.
Quiero nomás decirte a vos, Eliseo, y al querido pastor, bien auténtico en todo, amo mi querido país, Paraguay, viva mi Paraguay, dice. Bueno.
Acá dice, Zaira, mi hijo es bicampeón de BMX Race, no sé qué será, te pido disculpas, en el Comité Olímpico Paraguayo, Yeshua Lemuel, se llama, tiene 7 años, bien, bien por Yeshua Lemuel, me gusta su nombre. También vi una paraguaya, ahora se recibió de abogada en Harvard.
Qué
después
lindo.
Hay un paraguayo, un joven paraguayo, hijo de un pastor que quiere escribir Jesús Salva en la luna, que
mirá,
tipo,
vos.
Es astronauta, tipo.
Mirá, vos. Allá arriba, o sea, de los sueños. Buenísimo.
Que se vaya, será. Sí. Alentale, alegrate en hacer algo con ellos.
Sí. Y voy yo el apóstol Pablo derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bendiciones, dice Freddy. ¿Cierto?
Así mismo, acá la gente se está quejando ya de los cuidacoches también. Que es cierto, Eliseo. Vos no te puedes ir más con todo esto a ningún lado, Eliseo, porque te cobran 20, 30, 40 mil guaraníes, así, a los un minuto que vos volvés a tu coche y ya no estás más.
Sí, triste.
Eso no está bien.
Cuentan que Emilio Abreu, cuando presentó el proyecto del megatemplo y toda esa estructura, le dijeron que estaba loco. Aún gente de su entorno, y mirá el legado que dejó.
Y te voy a decir una cosa, estaba
necesitamos
loco,
hombres con una fe loca en Paraguay.
Estaba loco, será. Yo ahora que estoy con este tema del templo, más que en Seoré, para 5.000.
Y vos también estás
en
loco.
En el año 2026. Esto lo hizo hace 20 y pico de años ya el pastor Emilio.
Sí.
Una locura. Una locura, dice. Una locura, una locura. Así nomás te digo. Entonces... pero eso, ese tipo de hombre pues necesitamos. Obviemos cuestiones, me gusta o no su doctrina, su línea, lo obvia. La mentalidad del Eliseo, peante el asunto.
Totalmente.
Yo hay gente, y no voy a nombrar, pero hay paraguayos exitosísimos que yo como persona no le soporto, Eliseo. Me parecen malas personas, pero rescato su mentalidad.
Sí, señor.
Rescato su forma de haber mirado la vida y de haber hecho lo que hizo.
Sí.
Entonces, eso es más liceo el tema.
Pero mira cómo termina la historia del loco. Ahí está el templo.
Ahí está
el templo,
sigue.
Que alberga a una cantidad
así
importante.
Así mismo, y sigue, y va a continuar ahora eso.
Y usted también, que ya está ahí. ¿Qué tal va la obra?
Vea, el anteproyecto está todo ya. Ya tenemos ya lo que va a ser la funcionalidad, la fachada, todo eso ya está hecho. Ahora vamos a empezar con el proyecto ejecutivo. Y después vamos a la palabra inicial. Y en este lapso, ver si Dios provee. Si Él va a proveer, provee. Si no quiere proveer, no provee. No voy a estar atándome a esas cosas, ¿verdad? Yo tengo que predicar la palabra. Cuando vi la otra Eliseo, te comento, ya la terminación total del templo, que ya estamos ya haciendo unos focus group, mostrándole a las personas involucradas, a profesionales, a gente de administración, aportantes. Me entusiasmó tanto, Eliseo, ver ese edificio que... Si está terminado, ¿qué va a aportar a la ciudad? Va a dar, no se trata de un aporte hermoso, es hermoso. Y me entusiasmó así, me llené de ánimo. Y de, al ratito, la gente de producción de Más que Vencedores me envía, me dice, pastor, este es el avance para la prédica el domingo en la RPC. Y vi y mostraron unas imágenes de gente cantando, gente adorando, gente así orando, niños, ancianos, y dije... Así sentí en mi corazón. Esta es la verdadera iglesia. Esta es la iglesia. Yo sé que la iglesia es la gente, no los ladrillos.
Claro.
Pero como que el Señor me afirmó mi corazón ahí. ¿Yo puedo llegar a tener una iglesia? Puede ser.
Sí.
O sea, esa estructura. Pero lo que sí o sí Dios me va a querer siempre es almas para ganar para el Señor.
Muy bien.
Eso nomás. Y ahí está anclado en nuestro corazón.
Muy bien. Me gusta la cumbia y más de mi club, dice. Igual sin copa. Saludos desde Villa Elisa.
Acá también dice Raquel Gil, nuestra fiel oyente. Entre los cristianos también es importante la mentalidad, pastor. Sí, así es, Raquel, así es.
Se huele a candidatura a presidencia próximamente con el pastor Agüero.
Ay, ay, ay.
Vos sabés que
uno predica apasionadamente, uno habla apasionadamente de una situación social y ya la gente hila directamente con ambiciones políticas.
Sí.
Yo no voy a ser político. Lo mío es ser pastor. Por muchos motivos. En primer lugar, si me meto en la política, tengo que dejar mi pastorado. Y para mí sería eso algo muy grave, muy grande, ¿verdad?
Sí.
Segundo lugar, yo ahí en ese aspecto sí quiero apuntar más allá y no al más acá. Tercero, ya estoy creciendo el liceo. Este desafío lo que tengo con mi iglesia, si Dios permite, voy a tener 60 años cuando eso se termine. Y ya no voy a más estar con ganas de hacer otra cosa. Ya esto es mi vida y punto, ¿verdad? Ahora, no me quita eso que yo pueda hablar apasionadamente de la realidad de mi país sin meterme en política partidaria. Otra cosa. Totalmente. Yo puedo hablar de la corrupción, de los problemas sociales, de todas esas cuestiones que tienen que ver con la política, pero no meterme en política partidaria. Eso es categórico.
Muy bien.
A Mari Ferreira hice, pastor, el otro día en medio de un ayuno escuchándome una prédica tuya, el Espíritu de Saber. Sí, mamita querida, tus prédicas son muy edificantes. Gracias, querida. Dios te bendiga.
Buenas
tardes. Acá llovió de mensaje.
Escuchamos a esta oyente que escribe desde Berlín. Estoy escuchando desde Berlín. Excelente el tema y apoyo totalmente ese tema de la mediocridad de nuestro pueblo. Lastimosamente es así. Nosotros aquí en Alemania estamos eufóricos con nuestra albirroja. Tenemos un compatriota que escribió y lanzó una canción para apoyar a nuestro Paraguay querido. Aquí con mi familia vamos a levantarnos de madrugada para no perdernos ningún partido. Y ahora, gracias a ustedes, vamos a orar también por la albirroja, dice Karin Gómez.
Así es.
Escuché de esa canción de un paraguayo.
Ojalá que se viralice, ojalá que millones lo escuchen. Ojalá que los periodistas paraguayos sean destacados a nivel internacional, los dirigentes, los deportistas. Ojalá que Paraguay sea un país donde haya excelencia en todo lo que se hace.
Sí, señor.
Y bueno, y se puede, Liceo, se puede, Liceo,
claro,
se puede.
Sí. Me gustaría conocer al pastor personalmente. Excelente palabra. Somos una familia cubana, de cubanos.
Mucho gusto.
Y nos gustaría participar en su congregación.
Este Michael. Domingo voy a estar a la mañana, dos cultos a la mañana yo tengo. Dos cultos a la mañana están mis pastores que vinieron para un congreso. Entonces, si quieren ahí ir, me saludan al final ahí del culto, se acercan, me saludan, estoy todos los domingos, más que en solares, las 8, las 10, las 5 y las 7 de la tarde.
Toda persona, familia, que no tenga un compromiso formal con otra iglesia,
claro,
es bienvenido.
Si no tiene una iglesia, escucha por primera vez, esto está volviendo al evangelio, después de años, ahí más que vencedores, es un lugar donde te vamos a recibir con mucho amor.
Muy bien.
Eliseo, qué ganas tuve que darme, pero tengo un compromiso a las 11.
Yo sé que tenés ese compromiso, pero no quiero ir sin antes, cerrar sin antes ir al avance. Vamos al avance y después cerramos con la canción, vamos.
¿Cuál es el motivo de tu máxima satisfacción? ¿Y qué ocupa el primer lugar en tu vida? Lo que ocupe el primer lugar en tu vida alineará todo lo demás a esa primera causa.
Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.
Contundente mensaje, qué lindo.
Mira, Liceo, te cuento una última anécdota.
Decime.
Era karateka. Cinturón blanco.
Sí.
Blanco.
Sí.
Hubo una convocatoria para. No, perdón, cinturón marrón era. A la mitad ponerle, ¿verdad? O sea. Sí.
Entre blanco y marrón.
Dos años vos para hacer cinturón negro. Y yo tenía un año de practicar y era cinturón marrón. Y hubo una convocatoria de. Para la selección para la vida de karate. Y yo miré. Era en la Fuerza Armada. Ahí que está cerca del Club Olimpia.
Sí.
Y. Yo me iba a ir, le dije. Y me dijo un compañero, pero todos los que van son cinturones negros.
Y vos eras marrón.
Yo era marrón. Faltaba un año para ser negro. Y no son cinturones negros que ahora se recibieron. Son cinturones negros primero, segundo dan, tercer dan. Y gente con experiencia. Se van a ir 50 por lo menos y 17 se va a seleccionar para irse al sudamericano. Me voy a ir, aunque sea de aguatero. Total, acá no prohíba, acá no dice los que no son cinturones negros no vayan. Se da nomás por hecho que si vos no eres cinturón negro, no te vayas porque todos eran cinturones negros y están mejor que vos.
Claro.
Yo era cinturón marrón. Me fui a la Fuerza Armada. Me presenté con mi cinturón marrón. Lleno de tipo todo cinturón negro. Empezó a entrenar. El único que no era cinturón negro yo era. El único. Y me iba a entrenar. Y le decía al profesor Tofoletti, a mi querido profesor Tofoletti, que le envió un beso, un abrazo. Creo que está por Villa Elisa viviendo ahora. Más o menos como que vos no sos cinturón negro más o menos, ¿verdad? No, yo que sea agua había seguido acá, aguatero. Pero quería estar con los grandes, policía y eso eran los cinturones negros. Gente muy buena. Entrené meses. Y después ahí nos dijo, bueno, esta es la convocatoria que va a ir al sudamericano, al Brasil. 1991. Yo tenía 20 años. y empieza a leer fulano, mengano, sultano, que esto, 17 más, 16 llegó, mengano, el último, había 15 cinturoneros conmigo, esperando su turno, 15 para un solo lugar, me nombró a mí.
¿El cinturón marrón?
Sí, me fui, me fui. Y allá vinimos después del torneo y fui el único que traje un trofeo. El único que traje un trofeo. Pero esta es la anécdota. Antes de irme, me fui a hacer mi inspección médica en un sanatorio privado. Y me dijo, ¿para qué querés hacer tu inspección médica? Me dijo, un médico. Le dije, yo pues tengo un torneo de karate. Ah, tranquilo, te vas de vacaciones, todo para hoy nunca ganas nada, me dijo.
Otro obstáculo ahí.
Híjole, que se te presenta. Hasta el último segundo. La mentalidad, y yo no era el mejor, yo no era el más talentoso, yo no era el mejor, yo no era... Acá me dice tu comentario, me hace recordar del gran amigo polaco que ya partió, sí, polaco, el querido polaco, un gran deportista, así es Lore Cubilla, bueno. Que en paz descanse.
No, eras el más talentoso.
No, era más talentoso, porque era el... O sea, entrenaba,
era
tenía
el que
mucho
permanecía,
físico,
perseveraba.
Yo nunca fui el mejor en algo, Liceo. Nunca fui el que mejor pateaba esto, el que mejor pegaba acá, el que más. No, yo lo que estaba era ahí, me moría en mi puesto. Eso no es lo que yo tenía. O sea, mentalidad. Y con todo eso hubiera llegado más lejos si mi mentalidad era mejor. Eso te puedo contar en otro momento.
Vos sabés que siempre recuerdo lo que te dijo tu mamá cuando estabas nervioso,
sí,
porque iba a dar tu
mensaje. En el Olimpia, 25.000 personas había, 17.000 personas.
Lo que habrá sido eso.
Y mi mamá se subió, yo le dije, mamá, vení, mira, pues voy a predicarle a esta persona, 2005, pues.
Vos nervioso.
Y yo tan nervioso, iba a hablar delante de miles de personas y yo tenía un grupo de 50 jóvenes. Y se paró mamá, se paró en el escenario y miró así la multitud en el Olimpia. Y dijo, mi hijo, esto es macaná, no es nada para vos. Dios te va a dar mucho más todavía. Me dijo, no me vayas más a molestar para macaná. Y se bajó. Qué grande la vieja. O sea.
Bueno, ahí está.
Que Dios le bendiga a todos.
Gracias, Emilio. Chao, gracias. Seguimos.